Yo quería hablar contigo de tu capacidad de análisis de lo que va a pasar mañana en este país, la importancia o la relevancia que va a tener ese juramento de la Constitución de nuestra querida cadete Borbón.
Yo, a ver, no sé, es que no, tampoco quiero ser antipático, ¿no? ni mucho menos. Pero
tú no eres antipático, pero si hay que decir lo que uno piensa, hay que decirlo.
Bueno, yo, a ver, es que no sé, hay cosas en este país que estamos empeñados en vivir siempre al filo de la navaja, ¿no? Unos consideran que es el momento idóneo porque le viene bien a la corona, pero está todo tan absolutamente revuelto que ya no sabe, yo no sé ya cómo encajar este tipo de cosas.
Escúchame,
¿no?
Tachi, ¿tú crees que el día se ha elegido a propósito? Es que a mí me parece que no hay un día peor con la que está cayendo este país para jurar la Constitución.
Te lo estoy diciendo, por eso te lo digo, que no quiero ser antipático ni... no sé, ni estar en contra de todo, porque no soy de ese espíritu tampoco, soy como Luis, ¿no? Que también creo que hay que hablar con quien opina diferente a uno, ¿no? Pero hay cosas que dices tú, y el oportunismo y la oportunidad, ¿no? De hacer las cosas y el no molestar, ¿no? Digo no molestar porque tampoco se va a molestar, eso depende también de cómo cada uno incluya este tipo de acontecimientos en la vida de uno. A mí, desde luego, mañana voy a estar igual que hoy, o incluso mejor, no lo sé. A mí en nada me afecta. Yo te voy a decir una cosa, igual esto puede resultar hasta antipático que lo diga, pero esta señorita, digamos, le viene el cargo, le viene la responsabilidad por el simple hecho de haber nacido en el seno de una familia, y todo eso yo creo que tendría que haber estado incluido, incorporado en un pack de por vida, y no entrar en un momento en el que, hombre, hay una cierta delicadeza política, hay una necesidad de encontrar un rumbo en este país, y yo no sé si eso viene a contribuir más aún a la división que han fomentado solo los partidos políticos en este país, ¿no? No lo sé, yo sinceramente me voy a tomar el acto y la invitación o el anuncio del acto con la misma intensidad, o sea, hagan lo que les dé la gana, o sea, a mí esto no me va a influir en nada, esto no va a bajar en los índices de paro, no va a mejorar las condiciones políticas del país, y probablemente habrá algunos sectores que no se lo tomen bien y otros que sí, que bueno, que lo van a utilizar también en su propio beneficio, y seguimos en las mismas, tío, sin avanzar. Todo esto es, digamos, humo, es humo. He leído por ahí que le viene bien a la Casa Real por la situación de crisis en la que está, en la que todavía parece que no hay una cierta mejoría en la imagen de la Casa Real. Pero bueno, para mí este no es el principal problema de este país. Yo considero que bueno, que la jefatura de Estado es necesaria, es parte de la estructura política actual de nuestro país y como tal debe funcionar y debe funcionar bien, pero a veces tiene estas cosas, ¿no? En las que, bueno, se suscitan ciertos debates o ciertas incorporaciones, pero la verdad es que la mayor parte de las veces a mí me da la sensación de que son o que carecen mucho de una profundidad necesaria que haga más cercana a la Casa Real, ¿no? Bueno, son cosas que en realidad... te digo, o sea, que les corresponde por el cargo que han heredado, ¿no? Y entonces, bueno, pues a mí un poco me da igual lo que hagan mañana, Diego, pero yo sinceramente.
A mí me parece que es inoportuno y que probablemente si el emérito campechano aparece, pues va a ser carnaza para distraer la atención de lo realmente interesante.
Por eso te digo, yo, sinceramente, si nos podemos ahorrar este tipo de cosas, es de agradecer, ¿eh? Como algunas excursiones a regatas y cosas de este tipo... Porque lo que hacen es acentuar más otros problemas de fondo, que quizás ni siquiera tenga nada que ver la Casa Real en esos problemas, ¿no? Pero que como ya está la cosa como está, pues bueno, pues hay quien aprovecha para aumentar más la división. No lo sé, no. Para mí no tiene la mayor trascendencia que la que uno le quiera dar. Yo, en este caso, mira, paso palabra y me centro más en otras cosas y de este tipo de temas. A mí es que la Casa Real hace bastantes años que a mí particularmente me aporta poco. Veo que no tiene un papel, digamos, lo suficientemente relevante en todo esto. Y que a veces, por sus propias iniciativas, también se sitúan en el ojo del huracán, ¿no? Y dices, ¿dónde está la oportunidad? ¿Dónde está...? La Casa Real creo que tal y como está la cosa y como han ido ocurriendo las cosas, nunca va a tener el respaldo suficiente y mayoritario que hubo en un momento dado en este país, porque había bastante consenso en la figura de los reyes. Juan Carlos al final heredó, ¿no? Y se va a ir con ese calificativo que todos le dimos, el campechano, porque era una persona cercana, pero todo eso se ha ido diluyendo y claro, ¿cómo remontas tú la mala imagen que ha ido, digamos, asentándose en la Casa Real en los últimos años. Es complicado, de alguna manera habrá que intentarlo, pero no lo sé. A veces veo que hay una cierta torpeza, ¿no? No lo sé, no.
Pues ya verá.
Tampoco tenemos donde, no tenemos espejo en el que mirarnos, Diego, ¿eh? Políticamente tampoco tenemos una referencia, sea de izquierda, de derecha, o de centro, o moderado, o lo que sea. Tampoco tienes, digamos, un buen reflejo, ¿no?, de lo que te está gestionando, de lo que nos rodea. No lo sé, andamos ahí un poco huérfanos, un poco de ideas, de instituciones, andamos ahí perdidos. En los años 90, los años 90-2000, pues era más fácil en este país, más o menos, digamos, las figuras políticas y las figuras del Estado estaban más o menos definidas, y bueno, tenían una imagen hasta cierto punto más transparente que la de hoy en día. Sí. Estamos en nuevas generaciones, nuevas personalidades, ya se están tallando estas figuras de otra manera totalmente diferente a las de hace 20 años, y bueno, esto se nota, no lo sé, la sociedad tampoco es la misma, y todo esto se diluye, Diego, sinceramente es la sensación que yo tengo.
Pues mañana y pasado y el otro hablaremos, mientras que no sabemos cuál es la fecha del debate de investidura de Sánchez, que apuntan, todo apunta que va a ser para el 8 de noviembre, ¿no? Pues esta semanita la vamos a pasar en blanco hablando de la jura de la Constitución. Además, yo estoy pendiente, porque además quiero... Pero de un tema anecdótico, una manera anecdótica, ¿no? ¿Qué va a hacer Francine Armengol? Porque no hay un protocolo definido, no es un acto que se realice todos los años. Y no sé si va a decir viva España, viva la reina, o viva el rey, viva la princesa, viva... El viva lo va a tener que hacer. Y a ver qué viva va a dar.
Es que es ratificar lo que se supone que, por lo que yo te digo.
Enfrentamiento, o sea, va a haber seguro, y crítica va a haber seguro. Haga lo que haga.
No, si naces con... Pues no, claro, luego va a haber más, que luego está el que viene después, pero te digo que en realidad yo no le veo mayor historia. Es que esto no se tenía que haber celebrado nunca. ¿Para qué? ¿Para qué ratificar o para qué jurar una constitución que yo creo que todos juramos en algún acto que hacemos, ¿no? En el propio hecho de nacer en el país, en España, un niño que nazca hoy, evidentemente va a nacer en un país que es constitucional, ¿no?, en ese sentido.
Estoy de acuerdo contigo que era innecesario. Es un arcaísmo. Es un arcaísmo porque, ¿qué pasa? Que con 17 años no tiene responsabilidad y con 18 sí, entonces hay que hacer un acto para que jure la continuidad de la monarquía. Es decir, estoy de acuerdo contigo que esto era innecesario. Y mucho más en este momento.
Yo no sé, por cómo estamos, ¿no? Por lo descarnado, ¿no?, que está ahora mismo el ambiente en esta sociedad, es echar un poco más de leña, ¿no? Yo... no sé, el don del oportunismo que hay en torno a la Casa Real, la verdad que a veces a mí me deja frío, ¿no? O sea, no lo sé, a veces ves cosas, gestos, no lo sé. Y el rey, bueno, pues tiene la imagen pública que tiene, va entrando, va calando un poco más en la sociedad, pero a veces me da la sensación de que está todo como muy acotado y todo está como muy... no sé, como muy muy centralizado en un círculo muy muy pequeño, ¿no? Y lo que necesita la figura del rey de este país, de la Casa Real, es tener un mayor consenso, que no lo tiene ahora mismo por las cosas que han ocurrido en esa familia, por las cosas que se han producido, y ahora venir con esta historia, es que no lo sé, ¿no? ¿Por qué no lo hacen con todos los mayores de edad en este país, cuando llegan a los 18 años en los institutos o en los colegios, y les hacen una propuesta en ese sentido, ¿no? Que si quieren jurar la Constitución y que lo hagan en el patio, ¿no? En época de franquismo, cada mañana nos hacían cantar el cara al sol. Entonces, si alguno,
antes, de
eso.
Antes de salir al recreo a echarse el bocadillo de mortadela.
Sí, señor. O el vasito de leche que te daban en aquella época, ¿no? No sé, yo... De verdad, por no echar más leña al fuego, me parece muy bien lo que hagan, y a mí que no me estén molestando con tonterías.
Pues sí.
Dejen en paz.
Oye, pues dos cositas de última hora. Dos cositas de última hora, aparte de una noticia que quería comentar contigo, que es la portada de la ABC del día de hoy. Pues las dos últimas noticias de última hora es una, que Israel anuncia que ya está en los afueras de Gaza, con lo cual parece que la acción o la operativa terrestre se ha iniciado. Comunicado última hora de la Sexta, que anuncia que el ejército israelí está a las puertas de Gaza. Y por otro lado, la notificación de la inflación, que ha subido 3 décimas en el mes de octubre, que es bueno, pero lo mejor es que la subyacente ha bajado 6 décimas. ¿Tú ves que estén las cosas mejor o sigue siendo 176 pavos? Pagué yo el otro día en el supermercado con un carrito pequeño, no el grandote, el pequeño, el manejable, 176 pavos. Y miraba para ahí y digo, es que no llevo aceite, llevo carne y pescado, pero no llevo aceite, que era lo...
Bien. Yo también compro, hicimos ayer una pequeña compra en casa y tal, y 81 euros creo que nos salió, y no llevábamos nada. O sea, lo que más abultaba eran dos botellas de agua de 8 litros, ¿no? Nada, no. A mí los macrodatos económicos, las macrocifras, en realidad no nos están aportando nada. Nos están intentando endulzar la vida con ese tipo de datos que aparentemente encierran una cierta mejoría, pero mira, el combustible está más caro. Ahora estaban anunciando una bajada del combustible. Sí, en realidad, eso... lo único que hemos tenido una cierta tregua ha sido en el precio de la bombona, nada más. Nada más. No ha habido nada que nos
amortigue. Y el combustible está un pelín más bajo, pero no se nota. Es decir, eso es como todo, ¿no? Sube un montón, después baja un poquito, dice que ha bajado el combustible, pero Guillo, es que el barril de petróleo está por debajo de los 80 dólares y seguimos al precio de cuando estaba 110.
Y los grandes precios históricos de las grandes subidas de otros conflictos en otros momentos,
¿se han quedado ahí?
Irak, por ejemplo, llegó a estar a 135, creo que era, y estuvo ahí mantenido ese precio durante muchos años. Yo no entiendo, claro, yo es que no entiendo de economía, no puedo meterme aquí en ese berenjenal, ¿no? Pero si tú dices, bueno, si hace años estuvo a 1,35, a un euro, a un dólar 35 hace años, y aquello había supuesto también una crisis tremenda, es que hoy en día está a ese mismo precio. O sea, no sé yo cómo es la oscilación de los precios y de todo este fregado, ¿no?
Lo que está claro es que Repsol sigue ganando un montón de pasta cada año más.
Aquí todo
y
el
que
mundo
todo
gana,
este mareita...
Vodafone, las grandes multinacionales que son las que sostienen este sistema, están ganando, pero vamos, a puñados, ¿no? O sea, es tremendo. Lo que nos están pagando, nos lo están exprimiendo por otro lado el doble, ¿no? O sea, es tremendo la situación en la que estamos metidos en este... Estamos metidos en un círculo vicioso, ¿no?, en el que no avanzamos y solo avanzan aquí los que avanzan. Las grandes corporaciones están mejor que nunca, o sea, les va de maravilla, les da igual, además que las guerras les beneficia tremendamente, ¿no? Es un sistema perfecto lo que nos están montando desde hace muchos años, ¿no? Con todo controlado, cada vez menos mano de obra, y bueno, y así nos va, y vas a la cesta de la compra, como dices tú, y te quedas mirando para lo que te llevas para casa, y a mí me da la sensación de que me están robando, pero me están robando, diciéndomelo y con una sonrisa en la cara, ¿no? O sea, estamos, como estábamos, los datos macroeconómicos, digo, creo que no nos están aportando nada. Sobre el tema de Israel, ya ayer hubo una incursión bastante violenta sobre el territorio de Gaza, con medios aéreos, y era un poco la preparación de lo que se supone que ahora mismo va a pasar a partir de ahora. De todas formas, Netanyahu estaba o está ya preparando a la población israelí para una guerra larga, ¿no? Si eso se lo dices a la parte de Israel, que digamos está mejor pertrechada y tiene más respaldo y tiene más posibilidades de acceso a la comida y a muchas cosas, pues parece que la situación es muy diferente en la parte de Gaza, ¿no?, donde incluso se han producido algunos ataques más hacia el sur, con algunas víctimas, en lugares donde ya se garantizaba que allí no iba a haber incursiones del ejército israelí. Yo no sé lo que va a pasar a partir de este momento. Ya hemos vivido otras incursiones terrestres del ejército israelí a lo largo de los últimos años, ¿no?, y nunca acaban bien, siempre hay víctimas, siempre hay abuso. El derecho a la defensa de Israel, digamos, no puede estar a favor de masacrar a una población que nada tiene que ver con lo que es el espíritu y las acciones de Hamás. El 90% de la población que vive en Gaza no está en absoluto de acuerdo con lo que se hace por parte de Hamás, ni la doctrina de Hamás en cuanto a su forma de actuar y de querer, que también, porque Hamás en el fondo su pretensión es desaparecer el Estado de Israel, desaparecer hasta el último israelí que quede vivo, ¿no? Y eso, desde luego, para un pueblo también tiene que ser un motivo de estar muy, muy alerta y muy a la defensiva, ¿no? Y así llevan muchos, muchos años. Esta mañana tú recordabas en las efemérides aquellas conversaciones en España de hace muchos años con una gran ilusión por parte de la comunidad internacional. Y 15 años después...
30 años después estamos peor que estábamos.
Aquí no ha pasado nada, ¿no?
Esta solución al conflicto está muy lejos de producirse. Y desde luego...
Ahora mismo mucho más lejos. Date cuenta que en aquella época estaba toda la zona de Oriente Medio sentada en esa mesa de negociación, que la pudimos ver en directo, en los telediarios, los que en aquella época...
Teníamos ya una edad
de entender lo que pasaba, y hoy en día el panorama o la noticia es de una guerra descarnada, de una guerra que se anuncia muy dura y muy larga, con un pueblo, el palestino, que nada tiene que ver con Hamas, con un pueblo absolutamente sitiado, en el que además cada día se van sumando más víctimas, y en el que, bueno, vamos a asistir, espero que no, pero en los próximos días, a incursiones muy cruentas por parte de Israel, que es quien tiene la fuerza militar en la zona y tiene los medios pues para hacer lo que está anunciando, que es arrasar todas las instalaciones militares de Hamas. Solo en este fin de semana creo que han sido casi 500 zonas que consideraban que eran parte de la estrategia militar de Hamas que han destruido. 500 en un fin de semana. Eso es
incluyendo hospitales,
de fuego, de intervención muy gorda.
Incluyendo zonas sanitarias y zonas educativas. Es decir,
sí,
que,
sí, porque
Hamas las elige como,
claro,
como parapeto.
Que,
¿no?
Tendrán la información de que Hamas tiene en el subsuelo, porque está todo el subsuelo, horadado de túneles, donde hay armamento, donde se supone, y que está lo que es el suelo de Gaza, está absolutamente ocupado por túneles, donde está todo el material que utiliza Hamas para contraatacar a Israel. Y claro, en esa situación, sencillamente a mí se me hace muy duro estos días estar pendiente de la televisión viendo, digamos, una invasión más de Israel sobre el pueblo palestino, con la dureza y con la crudeza que se va a producir, porque ya lo hemos estado viendo estos días, la diferencia de fuerzas es abismal, ¿no? Israel es una auténtica apisonadora que puede arrasar con todo el territorio de Gaza de una punta a la otra, ¿no? Tiene capacidad para hacer eso, y eso es lo lamentable. Lo que más me preocupa es que más de la mitad de la población ya está en campos refugiados, y hace unos días algunos expertos estaban invitando a la población palestina a intentar buscar la salida por la frontera de Egipto, que yo creo que Egipto al final, quiera o no quiera, va a tener que asumir la acogida temporal de todas estas personas que ya están desplazadas, porque a medida que vaya avanzando la incursión de Israel, más difícil se van a poner las cosas para la población. Ahí hay que sentarse y buscar soluciones pues a los secuestrados también que tiene Hamas, ¿no? A cientos de personas con las que ahora mismo están jugando con sus vidas, personas mayores, niños, jóvenes, extranjeros, han escogido de manera, digamos, muy civilina y muy cruel a las personas para negociar con ellas, y eso también es otra base que ahora mismo está influyendo mucho sobre el conflicto. Netanyahu, por lo que se lee en la prensa internacional, está ahora mismo en lo que es la valoración política en una de las cotas más bajas que ha tenido en los últimos años. Bueno, yo oí a Luis Figueroa antes en su intervención, me pareció también muy acertado, que es probable que se produzca un cambio, ¿no? De esa parte más de la derecha hacia la derecha más radical israelí a una parte más progresista de la sociedad y de la política israelí, que hay mucha, porque ese país también ha tenido pues mucha ansia de libertad y grandes representantes de la izquierda a nivel mundial y digamos del progresismo en el mundo. Vamos a ver si entre todos se puede evitar lo que nos está anunciando Israel, pero va a ser muy complicado, estando Gaza como está agazapado y utilizando a su propia población como escudos humanos. Lamentablemente estamos a las puertas de una auténtica tragedia mayor, si cabe, a la que estamos viviendo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que esto todo es un sinsentido. Yo el día 9 de este mes, de octubre, dos días después de los atentados terroristas de Hamas, dije que, leyendo interacciones internacionales, lo que yo detectaba, y no me gustaba un pelo, y es que más de estar a favor de uno o a favor de otro, aquí lo que había es un odio visceral a unos y a otros, que las manifestaciones son antisemitas, que las manifestaciones son anti-Estado Islámico, pero que realmente no hay corrientes a favor, sino es más corrientes de odio, ¿no? Y esto tiene difícil arreglo. Así tiene difícil arreglo.
Es muy complicado porque además hay generaciones, digo, que han nacido...
Y cada vez más, y esto alimenta el odio. Todo esto que está pasando alimenta el odio en un sentido y en el contrario.
En ambas partes. Es que lo hemos visto en esos ataques que han hecho a los kibbutz, en esos asesinatos a sangre fría de la población, en el asalto, ¿no?, de Hamas en territorio israelí. No se puede hacer las cosas con más odio, ¿no? Es lamentable, desde luego. pero alimentar esto con más odio solo nos lleva a
más odio,
a incrementar el odio, no a buscar la paz, no a buscar una solución. La solución de la paz no va a llegar ni a corto ni a medio plazo. A mí me da la sensación, esta es de las peores crisis que ha habido en los últimos 70 años, y ha habido guerras y ha habido incursiones, pero ha sido, digamos, con un cariz totalmente diferente al de ahora. Era más una estructura, digamos, bélica, ¿no? En este caso es terrorismo puro por parte de Hamas hacia el pueblo de Israel, y además, digamos, acribillando, ¿no?, de manera vil cualquier, digamos, forma de vida en Israel. Las viviendas que más cerca están de la franja de Gaza, curiosamente, están ocupadas por personas de corte más liberal, más progresistas. Y ahí, desde luego, murieron cientos de personas acribilladas a balazos, quemados, bueno, de todo, ¿no? O sea, ya no voy a insistir en lo que ha pasado esos días. ¿Cómo se puede resolver todo esto? ¿Quién se sienta a renunciar al odio que ha amasado durante tantos años? Es que primero hay que eliminar el odio, Diego, y después buscar la palabra, ¿no? Y eso se ha roto tantas veces, y muchos niños en Gaza, en la zona palestina, ¿no?, también en Cisjordania, pues nacen con ese odio, digamos, en su, digamos, doctrina educativa, en su forma de vida. Y en los israelíes lo mismo, ¿no? La intención, ¿no?, de buena parte del... No, el pueblo israelí está a favor de lo que está pasando, ¿eh? Tampoco nos engañemos. Hay mucha gente que está horrorizada con lo que está ocurriendo ahora mismo. Pero todo se hace con un odio, todo se hace con una intencionalidad acumulada durante muchos años. Yo creo que hay que recomponer la zona, hay que, no sé, llegar a un entendimiento que venga de la mano de la palabra. Ahora mismo, lamentablemente, tienen más peso las armas que la palabra, ¿no?
Pues mira, yo voy a acabar con una reflexión que me hizo hacer ayer un personaje de una serie que recomiendo ya, que es The Mayor of Kingston, una serie que la estaba viendo en Sky Showtime, maravillosa serie, dos temporadas. Pues la madre del protagonista, que es profesora en una cárcel de mujeres, hace una reflexión donde le llamaba la atención a las presas de que ya el ser humano había pasado de la época de las tribus, donde la tribu protegía a sus miembros, que ahora teníamos que pasar y empezar a pensar en que la tribu es el planeta y que no podemos defendernos los unos de los otros, sino que tenemos que trabajar en el bien común, salvando las diferencias étnicas, las diferencias religiosas, las diferencias que hasta ahora nos han separado y que nos han hecho sobrevivir uno sobre otro, que ya eso se acabó. Y la señora hace una reflexión muy bien argumentada, no como yo lo he hecho, y la verdad es que tiene un speech que yo le recomiendo a todo el mundo, que la vea nada más que por el speech que hace la señora, porque es para reflexionar. Mayor of Kingston. Don Tachi, la semana que viene más, no sé si mejor.
Sí, yo creo que sí.
Disfrute usted de Halloween y del Día de los Santos.
Yo en eso también soy optimista, ¿no? Hay momentos en los que uno tiene la intención de tirar la toalla, pero a pesar de todo esto, el mundo también se ha sobrepuesto, este mundo en el que estamos. Lo que pasa es que la globalidad es otra, ¿eh? La globalidad... Yo estos días he dudado mucho sobre los objetivos de desarrollo sostenible, te lo digo sinceramente. He dudado mucho. En un mundo tan convulso, los objetivos, que, bueno, muchos los pueden... La Agenda 2030, muchos la abominan de ella y tal, pero creo que es una esperanza, ¿eh?, para el mundo, para empezar a ver las cosas desde otra perspectiva. Pero las cosas están un poco sacudidas, pero bueno, hay que tener esperanza en que todo eso también tenga cabida, ¿no? No siempre tenemos que estar llenos de porquería para avanzar en este planeta, ¿no? Yo creo que también hay que poner un poco de parte de cada uno.